Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de marzo 2017. Aquí arranca una nueva y espectacular edición de La Casa Incendiada en Radio El Amor de Kai.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues aquí luchando un poco contra la movida laboral, ¿no? Digamos. Digamos, luchando contra el trabajo, más que nada. Así lo resumimos.
Hay que luchar desde dentro, no desde fuera.
Sí.
Bueno, hombre. Desde fuera el que...
Desde fuera y desde dentro, directamente. Y pero siempre contra el trabajo.
Y precisamente, pues hoy, en la segunda parte del programa, hablaremos con el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que lleva ya un par de años luchando porque la sociedad civil reconozca lo que comúnmente conocemos como manteros, y también para un poco defenderse de la presión y del hostigamiento policial. Eso en la segunda parte. Ahora, en breves minutos, vamos a hablar con Ruimán. Vamos a ir hasta Gran Canaria. Ruimán se enfrenta a un proceso penal, a un nuevo proceso represivo de los que tanto hemos hablado aquí. Entre otras cosas, Ruimán pertenece a la Federación Anarquista de Gran Canaria y ha estado muy involucrado en la comunidad La Esperanza, que es la comunidad ocupada más grande que hay ahora mismo en el estado, con más de un centenar de familias allí viviendo. Así que Ruimán en breve nos contará un poco cómo es la realidad canaria, la realidad de la ocupación y al proceso que él se enfrenta.
Y para todos los oyentes que nos están escuchando y quieren contactar con nosotros, pueden escribirnos a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org.
Radioela, efectivamente, aquí es donde estáis ahora mismo escuchando, desde el corazón de Madrid, pero ya sabéis que este programa, y por eso saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Onda Nonina en Albacete, Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante y por último Chinchilic Irratia en Orereta. Arrancamos el programa.
Yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama. Canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma.
Al otro lado del teléfono tenemos a Ruimán Rodríguez, miembro de la FAGC, Federación Anarquista Gran Canarias, que impulsa la lucha contra los desahucios en la isla. Hola, Ruimán, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo nació la Federación Anarquista Gran Canarias?
Pues nació en el 2011 con las plazas de la isla, con todo el acontecimiento este que se estaba aquí replicando a nivel estatal del 15M. Al principio éramos unos grupitos así bastante inconexos de distintos municipios de la isla. Coincidimos en las plazas, nos dimos cuenta de que éramos más anarquistas de lo que creíamos, y de una estructura bastante informal, que al principio de hecho nos llamaban el Bloque Negro, pues... ¿Sí, perdona?
El Bloque Negro. Sigue.
Ah, pues que de eso, de una estructura bastante informal, inconexa, que al principio de eso nos conocían como el Bloque Negro y así salíamos en la prensa y tal, hasta que fuimos creando una federación bastante más estructurada, en la que estábamos pues incluyendo desde personas que llevan en la militancia desde los años 80 con el movimiento Gestor de Conciencia, hasta los que veníamos de actividades luchando contra el racismo y la discriminación a la población migrante y demás. Y ahí confluimos, y éramos al principio, la verdad, una federación anarquista bastante al uso, a pesar de que la estructura fuera así, bastante informal.
El hecho de haber nacido como Federación Anarquista de Gran Canarias, digamos, ¿con qué intención nacisteis, digamos?
Sí, al principio hay que reconocerlo, creo que existe cierta deformación profesional en el movimiento libertario y no se entiende las estructuras específicas anarquistas más que desde una posición meramente autorreferencial. Al principio nuestra actividad era simplemente disolvente, señalábamos a los sindicatos amarillos y como habían traicionado a la clase obrera, les arrebatábamos las cabeceras de las manifestaciones, los llegamos a echar de la tarima en una huelga general, hacíamos campañas contra el matonismo policial, hacíamos lo típico que suelen hacer las federaciones de este tipo. Es verdad que nunca nos centramos mucho en la actividad cultural, aunque hicimos dos jornadas libertarias, pero principalmente en una actividad de crítica.
Sí.
Pero en esa coyuntura un día, pues, estábamos haciendo una campaña de apostasía, como decíamos otra, en contra de los transgénicos y demás. Y creo que fue esa la de los transgénicos, cuando repartiendo octavillas por la calle, pues le dimos una octavilla que decía contra Monsanto, no comas transgénicos, a una persona por casualidad, pues que era indigente, estaba viviendo en la calle. Y esa persona que estaba rebuscando en la basura, mirando a ver si el producto que iba a comerse no estaba del todo descompuesto como para poner en peligro su vida, el mensaje de no comas transgénicos, alguien que está comiendo cosas totalmente en estado de putrefacción, pues nos pareció que era irónicamente fuera de la realidad, del contexto, y que como movimiento anarquista estábamos a miles de kilómetros de la realidad social de la isla. Así que a partir de ahí fue un punto de inflexión, la realidad, como siempre digo, nos escupió la cara y nos dijo que nuestro lugar no estaba en la endogamia, sino que teníamos que volcarnos en crear redes desde abajo con la gente que peor lo estaba pasando en la isla.
Y Rumán, el 30 de abril del 2015 en Santa María de Guía fuiste detenido. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, me detienen en un marco de represión contra lo que ellos creían que era la cabeza visible de la Comunidad de la Esperanza. En ese cambio de viraje que te había comentado antes de postulado, que nos implicamos en la lucha social, pues en 2013 ocupamos la comunidad Esperanza a principios de 2013, que es el proyecto de ocupación más grande del estado. Son cuatro edificios con más de 70, con 76 familias viviendo y más de 207 personas. Y en esa ocupación, que todavía sigue, pues a mediados, eso como estábamos comentando, en abril del 2015, todavía no era conocido el proyecto, esta gente de la Guardia Civil planea secuestrarme, porque en realidad fue lo que fue, paró un coche de la secreta delante de una parada de guagua donde yo me disponía de mi puesto de trabajo, me piden la identificación, dicen que no me parezco al de la identificación y que me tienen que llevar al cuartelillo. Y en el cuartelillo lo que hacen es una sesión de tortura, que consiste primero en, aparte de insultos y descalificaciones, después en golpes, sí, y por último en tres intentos consecutivos de estrangularme. Empiezo a vomitar sangre, ellos lo ven, se asustan, y entonces lo que hacen es, me acaban imputando a mí de atentado a la autoridad para poder justificar las lesiones que yo presentaba. Uh-huh. Es todo una campaña, porque así me lo dijeron mientras me estaban insultando y demás, para que me fuera de la Comunidad de la Esperanza, para que abandonara el proyecto, porque según ellos estaba llenando el municipio de chusma y de gentuza de los peores barrios de la isla. Y ahora actualmente pues me piden 5 años de cárcel. Estamos en un proceso larguísimo que ellos dicen que si lo pierden lo llevarán hasta el Supremo. Y aparte de esa circunstancia, está el hecho de que es carísimo. Tengo que afrontar muchísimas multas, porque intentan también ahogarme a nivel administrativo. Se recurren, pero eso también tiene su coste, tanto de papeleo como a veces también económico. Y después el propio proceso judicial, que ha sido tildado de complejo por el provincial de Las Palmas. Uh-huh. Y claro, eso lleva su coste.
Claro, y nos has hablado, de hecho, de la cuestión de Esperanza. ¿Cómo nació el proyecto y las personas que están viviendo, qué son sus necesidades y demás, lo que están sufriendo al respecto?
Pues nosotros llevábamos parando desahucios ya un tiempo, y también realojando a familias en viviendas unifamiliares. Empezábamos a darnos cuenta de que era muy costoso, a pesar de que obviamente intentábamos ir del asistencialismo e implicar a las familias en su propia ocupación, en que ocuparan las propias viviendas en las que iban a vivir. Pero a pesar de eso, la ocupación individual pues era muy costosa.
Sí.
Perdona, es el trabajo.
No. Hemos hablado justo ahora contra el trabajo.
Estábamos dándonos cuenta de que ocupar viviendas unifamiliares era muy costoso. Uh-huh. Y conseguimos contactar con la promotora de estos 4 edificios y llegar a un acuerdo, según el cual pues ella nos permitía realojar familias sin recursos, y a cambio nosotros pues terminábamos de habilitar las instalaciones del edificio que aún le faltaban parte que construir. La circunstancia es que nos dimos cuenta de que la realidad social canaria era durísima. Hay muchas familias que son parados de larga duración, gente que son trabajadores cualificados de la construcción, que tenían trabajo, y en el 2008, con el desplome del sector, pues se ven sin ningún tipo de medio de subsistencia y acaban desempleados, sin subsidio y desahuciados, y algunos incluso en situación de indigencia. Tenemos también muchísimas mujeres maltratadas que viven en situaciones prácticamente carcelarias en los centros de acogida, y que encima se les acaba el plazo en esos centros y tienen que abandonarlo con el miedo a perder a sus hijos si se ven en la calle y sin garantizarles un techo a los menores que tienen a cargo. Hay mucha población migrante también, personas que no tienen acceso a la sanidad y que a veces para costear caros tratamientos no pueden compatibilizarlo con pagar un alquiler. Hay también bastantes enfermos crónicos, personas prácticamente desahuciadas por el Servicio Canario de Salud, a las que le hemos dado un techo pues para que puedan tener unas condiciones dignas. Y también hay muchas personas que vienen de una indigencia endémica, que llevan años y años viviendo en la calle y que nunca han tenido acceso ni a luz eléctrica ni agua corriente.
¿Qué impacto tiene la comunidad de La Esperanza allí en la ubicación donde está enclavada, en la gente más próxima que rodea esa comunidad de La Esperanza? ¿Tienen un sentimiento de acogida, de rechazo, de apoyo? ¿Cómo es todo lo que rodea a La Esperanza?
Bueno, tenemos que darnos cuenta que en este febrero hace 4 años que se ocupó. Entonces la actitud ha ido cambiando. En principio era un desconocimiento total, también por nuestra parte quisimos mantenerlo para estabilizar la situación, 2 años en más o menos en una situación prácticamente de clandestinidad, sin que se supiera, sin que trascendiera, sin darlo a conocer. Cuando me detienen a mí y nos damos cuenta de que ya vienen a por nosotros, es cuando lo hacemos público. Y la situación con respecto al vecindario, tenemos que darnos cuenta de la situación del municipio de Guía, que es donde está ubicado. Es un municipio muy antiguo, con muy pequeño, una población muy, muy escueta, con una, sin embargo, curiosamente, una renta per cápita muy alta, pero que no se ve ningún tipo de inversión a nivel, no hay alternativas de ocio. El mayor orgullo que tiene el municipio es que tienen allí la Guardia Civil y el Partido Judicial. Y entonces una ocupación con tanta gente, que aunque hay un bloque entero de gente del municipio, el resto es de otros puntos de las islas, pues en principio han habido muchas actitudes que van desde el rechazo, sobre todo potenciado por el ayuntamiento, que ha intentado potenciar una xenofobia interna de esta gente de fuera, y también un clasismo de este municipio tan rico se está llenando de pobres. Pero con el paso del tiempo, sobre todo cuando se intenta desahuciar por vía administrativa a la comunidad a principios del 2016, que hacemos una gran campaña de visibilización y de movilización callejera, pues hemos visto que ha habido un cambio de actitud y la gente empieza a comprender el proyecto, empieza a entender que esas casas llevan abandonadas 3 años cuando las ocupamos y que de no ser por esa ocupación estarían completamente en ruinas y desmanteladas. Y creo que al final sí se ha llegado a cierto punto de comprensión. Pero está claro que siempre el punto de vista con respecto a lo ocupa y toda esa parafernalia que se intenta imponer culturalmente, pues tiene su peso. Pero poquito a poquito intentamos quebrarlo.
Hace unas semanas, incluso desde el ámbito académico universitario, se acercaban allí a la comunidad de la Esperanza desde la Facultad de Arquitectura, concretamente. ¿Qué modelo urbano habitacional ofrece la Esperanza a estos alumnos o en este ámbito académico?
La verdad es que no solo se acercaron hace poco de arquitectura, pero también de grado social de educación, es decir, la gente que va a ser trabajadores sociales, pues también han ido en 2 ocasiones, han subido y ha sido, la verdad, es que una sinergia muy, muy interesante. La verdad es que a niveles de estudiantado, de la juventud y de tal, sí que en el resto de la isla sí que ha despertado un gran interés la gente que tiene ciertas inquietudes culturales y demás, y después sobre todo en los barrios la Esperanza sí que es un referente. El modelo es uno muy muy básico y muy claro, es el de la autogestión, que es prácticamente un modelo en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, totalmente inexplorado. Aquí solo existe el tutelaje del Estado, el pedir cada vez más que sea el delegar nuestros recursos al Estado y que sea el Estado quien los gestione, que es el modelo de esta supuesta candidatura del cambio y también de este reformismo progresista tan bien perfumado. Y después el modelo de la especulación capitalista, del pelotazo del hormigón y de la burbuja inmobiliaria. Pues contra ese modelo hay una tercera vía, que es el que proponemos, que es el de la autogestión. Hay multitud de inmuebles vacíos, abandonados, y hay multitud de población con capacidad de habilitarlos, de arreglarlos, de hacerlos funcionar, porque hay gente, trabajadores muy cualificados, que saben perfectamente cómo debe de gestionarse un inmueble. Nos encontramos con barrios enteros donde hay manzanas enteras deshabitadas, abandonadas, hundiéndose, y donde lo normal sería que los vecinos crearan un estadillo de vivienda con todas esas viviendas vacías y ellos mismos asambleariamente las reasignaran a las familias en función de sus necesidades, del número de componentes y demás. Un modelo funcional que no tendría ni el ánimo de lucro, ni tampoco esta cuestión de tutelaje gubernamental. Ese modelo es sostenible porque precisamente se basa no en en adquirir para todos un estatus capitalista de consumo, sino en bajar el nivel de consumo hasta hacerlo sostenible con unos ingresos que son muy reducidos. De hecho, la gente, por vivir en La Esperanza, lo que paga son 25 euros mensuales, que es lo que cuesta suministrarse las cubas de agua. Tienen un huerto urbano pegado a la comunidad con otro terreno que se ha expropiado, y a partir de ahí pues se saca alimento para vivir. Rebajando esas condiciones de consumo y aprovechando lo que ya se tiene, porque siempre se habla de que hay que construir más casas y que hay que invertir más. No, en Canarias hay 135.000 casas vacías y 35.000 demandantes de viviendas oficiales. Obviamente ahí hay un superávit que es vergonzante. Pues la idea es no construir más, parar ya la construcción y aprovechar los recursos existentes, pero optimizándolos. Y eso solo puede ser si lo gestionan directamente quienes los habitan, que son los que más saben cómo deben de funcionar esos inmuebles.
Ruimán, ¿cómo nació el 21 de enero en la Esperanza de la Comunidad de San Isidro el Sindicato de Inquilinos? ¿En qué consiste y por qué nació?
Pues la verdad es eso, que la FAC lleva desde mediados del 2012 con una actividad fuerte en vivienda, pero nos hemos dado cuenta que hemos articulado proyectos, la gente se nos sume, de hecho cada vez hay menos anarquistas en el grupo y más gente de los barrios, pero nos hemos dado cuenta de que un proyecto específico anarquista cuesta mucho que la gente se implica, y lo hace por lealtad, por solidaridad a las personas que les han prestado una mano, pero para que lo hagan suyo, una herramienta verdaderamente suya, pensamos que hacía falta una cosa mucho más global, amplia, y donde no hiciera falta ningún tipo de significación ideológica para unirse. Habíamos creado ya previamente a eso, con esa intención, la Oficina de Expropiación Popular. La gente se seguía sumando, pero nos dimos cuenta que muy centrado en la ocupación y que el problema de vivienda era mucho más amplio. Así que planteamos la creación del Sindicato de Inquilinos, que fuera una cosa como es, totalmente ajena a la FAC, y que fuera una cosa, pues eso, mucho más amplia y mucho más abierta. Hay participando gente de distinta ideología, de distintos ambientes ideológicos, pero sobre todo lo que más hay, que es lo que a nosotros más nos interesa, son muchísimas vecinas. El 90% son mujeres y todos son personas con problemas de alquiler, personas que viven en una situación de ocupación, y ya tenemos los primeros casos de hipoteca. La idea es, desde lo más básico, la asesoría legal que podría dar cualquier sindicato, pero en este caso los contratos de alquiler o a las hipotecas que se han firmado, a ya una situación, pues, para mí mucho más ambiciosa y más interesante, como es la idea del control obrero de los edificios. Un control inquilinal, llevar técnicos, sean arquitectos, sean electricistas, sea personal cualificado, realizar un estudio sobre los inmuebles y presentárselo a los distintos caseros con las irregularidades que hayamos encontrado en el inmueble y plantearles un ultimátum. O aceptan nuestras condiciones de parar desahucio, rebaja del alquiler o lo que demanden los inquilinos, o se pasa la denuncia pública, administrativa, jurídica, la que sea. Y así, pues, se da ese paso. Y después lo otro que te había comentado. Un modelo ya mucho más ambicioso de gestión directa de los barrios, de los propios inmuebles que abandonados que tienen a su disposición. Con herramientas que hemos puesto en práctica como FAP, pero que creo que como sindicato de inquilinos se podrían implementar mucho más, como esa huelga de alquileres. La idea de que cuando va a haber un desahucio como estos que se están dando en Madrid con los fondos buitres y demás, que van a echar en poco tiempo a 10, 20, 30 familias, pues en vez de lo que están haciendo las plataformas al uso, que es individualizar el problema, creer que es el desahucio de Manuela, de Juana, de María, no, darnos cuenta de que es un problema colectivo, de que cuando desahucian a una persona están atacando el barrio, y organizar una forma de impago colectivo de todas esas personas que en realidad en breve tiempo van a no poder pagar. Puede darle una carta de conciencia y que todos se pongan de acuerdo para no pagar y para presionar con ello al organismo desahuciante.
Volviendo un poco a la cuestión de tu juicio, se ha creado también un grupo de apoyo para recaudar el dinero de los gastos judiciales y también para apoyarte a ti directamente como compañero que está luchando. ¿Cómo está funcionando, digamos, este grupo de apoyo y dónde podemos encontrar, por ejemplo, informaciones y maneras de ayudar, digamos, a la lucha contra estos desahucios y estos desalojos?
Pues la verdad es que para nosotros mismos ha sido una grata sorpresa. Es una iniciativa que parte de los compañeros de lasbarricadas.org. Les estamos muy, muy agradecidos. Ellos conocen que tengo este caro proceso judicial, aparte de las necesidades propias del sindicato de inquilinos que tienen las compañeras. Y entonces, como saben también que tenemos todas las cuentas embargadas, bien porque la mayoría de afiliados al sindicato son morosos, bien por cuestiones políticas, como en mi caso, pues como ellos saben eso, han puesto su cuenta a disposición de nuestras necesidades y en el portal de lasbarricadas.org está ahora mismo en portada. Cualquiera que esté interesado puede meterse y ahí ves el número de cuenta a la que pueden hacer los ingresos y ya ellos buscarán la forma de hacernos llegar esa solidaridad que verdaderamente a toda esta gente que se está movilizando en las redes sociales. Yo no las manejo mucho, pero las compañeras me cuentan lo que publican y demás, y la verdad es que no podemos estar más que agradecidos. Nos da la sensación de que no estamos solos. Yo personalmente siempre soy muy crítico con esta miopía a veces que tiene el movimiento libertario y esta endogamia, este gusto por el crear un discurso de autoconsumo, pero en situaciones como estas uno se siente muy, muy orgulloso de poder conocer a este tipo de gente y formar parte de un movimiento que cuando hay una situación de represión se vuelca tanto como en este caso.
Pues Ruimán, agradecemos mucho haber participado en nuestro programa y te deseamos mucho ánimo y adelante con la lucha.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme ofrecido esta oportunidad. Y perdón si se ha colado un poco de ruido, pero
Sí.
esto es lo que tiene ser un currante que se
Para
queda en
nada,
medio
para nada.
del trabajo.
Eso es lo que pasa. Bueno, un abrazo, Ruimán.
Un abrazo fuerte a ustedes. Salud.
Chao.
Yeah. Yo llegué hasta aquí en 2008, como yo estoy aquí como de mi familia, yo estoy aquí en 2008, no tengo trabajo.
Sí, antes yo trabajo por obra, pero cuando termina el trabajo, no puedes tener otro trabajo, hay que venir para vender, para buscar la vida.
Estoy aquí, no tengo trabajo, tengo que hacer algo, porque tampoco no quiero estar aquí robar y... robar y agresivo, todas estas cosas no lo quiero hacer, por eso estoy vendiendo, es lo que más bueno, ¿no?
Hay polis buenos y hay polis malos. Nuestro trabajo es vigilar al poli malo, al que insulta, al que provoca a los chicos también, porque según los medios de comunicación, son los chicos vendedores los que agreden, los que provocan, y nosotros que estamos aquí cada día sabemos que eso no es así.
La policía la pega, luego perdí la pierna, se hace unos 3 meses, 4 meses no trabajo, pero culpa de policía, pero también ellos no dicen nada.
La gente tiene que entender que esta situación no la queremos, no la queremos. Yo si tenía un trabajo voy a trabajar, pero esta no lo quiero yo, la verdad. Pero ¿cómo que si no tengo trabajo? Tengo que hacerlo para vivir.
Mi padre no trabaja, mi madre también no trabaja, mi hermano también no trabaja.
Hace algo más de 2 años se constituyó en Barcelona el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes para buscar un reconocimiento en la sociedad civil y para luchar por los derechos de las personas migradas. Para hablarnos de este sindicato tenemos al otro lado del teléfono a Lamín, miembro de este Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Lamín, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lamín, decíamos que en octubre de 2015 es cuando se crea el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. ¿Por qué creáis un sindicato de estas características?
Bueno, nosotros lo que pasa es que llevamos aquí más de 10 años y hay otros compas que llevan aquí más de 15 años. Es que hemos vivido diferente persecución. Y estas persecuciones, todo lo que hemos vivido, hemos decidido organizarse y reunirnos para poder hacer un sindicato. Lo llamamos el sindicato porque somos trabajadores de la calle, por eso lo llamamos un sindicato.
¿Cuáles son las situaciones previas que os hacen formar el sindicato?
Es la discriminación, la persecución, el racismo y las acusaciones que hacen. Por eso todo hemos decidido organizarnos para poder defendernos y hablar y denunciarlo.
3 meses después de la creación del sindicato, ASIS, uno de los portavoces fue llamado a declarar en calidad de investigado. Es decir, el hostigamiento contra el sindicato empieza prácticamente desde el momento en el que se crea.
Sí. Es que no solo ASIS, han llamado muchos voceros para que pudieran, para que... ¿me puede repetir la pregunta, perdón?
Sí, la persecución y la presión policial y administrativa prácticamente comienza desde el día 1 que se crea este sindicato en octubre de 2015. ¿Cómo ha sido esta presión sobre el sindicato?
Es que lo que pasa es que los gobiernos no nos quieren ver organizarnos, porque no quieren ver los manteros luchan en la calle. Por eso que nosotros hemos decidido organizarnos para que pueda enfrentar las acusaciones que nos hacen. Y bueno, hablaba más por persecución, sí, porque nuestra organización les molesta.
En mayo de 2016, Sidil Mokhtar, militante del sindicato, fue incluso encarcelado. ¿Por qué se encarceló a Sidil?
Es lo que acaba de pasar. Sí, porque lo que pasa es que ellos van a provocar los voceros del sindicato. Por ejemplo, el ASIS fuiste provocado, los otros voceros también. El fundador del sindicato ha sido paliciado, le han dado un paliza. Yo, como la minoposeo del sindicato, me han acusado, me han amenazado montones de veces. Así que es lo que ha pasado con Aziz, lo que ha pasado con Cyril. Cyril ha sido un montaje policial. Los policías lo han provocado, lo han pegado, y sobre todo cuando iba a defender a mi colega, y la han grabado mientras que estaba defendiendo y la acusan como si estaba pegando a un policía. Pero ha sido un montaje policial.
¿Y la situación de Cyril Mokhtar ahora mismo cuál es?
Bueno, ahora mismo está en Modelo y estamos esperando que salga la sentencia.
Tú, Lamin, concretamente en primera persona, ¿tú también has sufrido ese hostigamiento directo?
Hombre, sí, claro. Es que a mí siempre me han amenazado, porque soy un vocero del sindicato, siempre me amenazan, me dicen que soy el persona y soy el chico que habla todos los días en los medios, y bueno, es normal, porque hemos decidido organizarnos y es normal que nos amenazan, que nos acusan.
Y desde el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, ¿cuál es la postura que mantenéis respecto a la venta ambulante?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando es que cuando hemos venido aquí para poder mejorar nuestra vida. No solo que hemos venido aquí y para otra cosa, no. Es que la única salida que hemos encontrado aquí es la venta ambulante. Y nosotros tenemos nuestros presupuestos. Es que estamos dispuestos a dejar la venta ambulante si hay salida. Y si hay planes, estamos dispuestos. Y tampoco si nos faciliten para que podamos estar legal aquí. Bueno, se ve guay.
Desde luego. Lamin, ¿cuáles son las grandes mentiras y los tópicos que circulan en torno a la venta ambulante y a los manteros que se buscan la vida en las calles de allí de Barcelona?
Bueno, nos dicen que somos mafias, que tenemos un jefe que es falso, que somos agresivos. Imagínate yo, ¿cómo que me voy a frente a un policía armado? Es falso, es no puede ser. Y también nos dicen que queremos dinero fácil. Es falso, porque yo llevo aquí 10 años y nunca me he cobrado una ayuda. Lo que estoy pagando, lo que estoy sobreviviendo, le he ganado en la calle.
Y en cuanto, por ejemplo, otro de los tópicos que se manejan es sobre la venta de productos ilegales, que son los que vendéis en la calle. Estos productos, este tópico desde el sindicato, ¿cómo pretendéis argumentarlo o desmentirlo hacia la sociedad civil?
Es que nosotros lo que hacemos es comprar y revender. Lo que compramos, lo compramos legalmente aquí. Y yo a veces yo mismo hago esta pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos dicen que no es legal? Y lo que compramos es legal.
Y en todo este tiempo que del sindicato estáis trabajando, ¿habéis notado algún cambio respecto a la sociedad civil en cuanto a la opinión sobre los manteros o a las personas que se dedican a la venta ambulante?
Bueno, sí. Después que hemos organizado el sindicato, la gente nos ha respetado como trabajadores. La gente entiende lo que estamos viviendo. La gente empieza a acercarnos a preguntar y también sabes, y ellos también saben que lo que estaba diciendo sobre nosotros era falsos, no era que somos mafias, somos violentos. La gente entiende que todo eso era falsos, era acusaciones de la parte policial.
Y en cuanto al sindicato, ¿cómo ha ido evolucionando su actividad en estos ya más de 2 años que lleva funcionando?
Bueno, aún estamos iniciando, pero vamos bien en un buen camino. Porque lo que queremos es que la gente entienda lo que estamos luchando, que hemos encontrado una Europa fría, una Europa que no nos da la oportunidad. Bueno, a ver dentro de un dentro de 2 años, 3 años, a ver si tenemos las puertas abiertas.
Hablamos antes de si habíais notado ese cambio en la sociedad civil, pero en cuanto a los manteros, a la gente que os dedicáis a buscaros la vida en la calle con la venta ambulante, ¿notáis ese acercamiento?
Bueno, aún no. Es que la persecución sigue igual. La discriminación sigue igual. Pero nosotros lo que queremos es que no nos acusan lo que no es. Eso es lo que estamos luchando.
Y en cuanto a la relación con la administración, en concreto con el gobierno de allí, con el Ayuntamiento de Barcelona, ese gobierno del cambio, cambio entre comillas de Ada Colau, ¿qué relación tenéis con el Ayuntamiento de Barcelona?
Bueno, sí que hemos tenido 2 meses con ellos. Hemos hablado con ellos. Hemos llevado nuestros presupuestos, lo que queremos. Y bueno, ellos también han respondido con sus planes de ocupación, pero no es suficiente. Imagínate si somos 200 y tú has cogido solo 10 personas para que puede hacer una cooperativa, eso no es suficiente. Nosotros lo que queremos es que sea más planes de ocupación y más cooperativa.
Recordamos que la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llegó a afirmar en la época que entró como alcaldesa que la respuesta policial no es la respuesta ni es la solución, refiriéndose a los manteros, refiriéndose a vosotros. Desde que pronuncia esta frase, cuando entra al Ayuntamiento de Barcelona como alcaldesa, hasta hoy en día, esa respuesta policial en Barcelona hacia vosotros, hacia los manteros, ¿cómo ha sido?
Ha sido más peor que nunca, porque cuando llegue el nuevo cambio del ayuntamiento, bueno, hay más persecución que nunca. Nos persiguen hasta las 10 de la noche. Hay más detención, porque nunca un manteo está en el modelo. Ahora mismo nuestro compañero civil está en el modelo, está esperando su juicio. Y nunca eso lo hemos encontrado aquí. El nuevo cambio lo ha hecho.
Y en esta lucha que estáis manteniendo los manteros, supongo que no estáis solos como sindicato. ¿Qué redes de apoyo hay allí en Barcelona que se suman a vuestra lucha?
Bueno, sí, tenemos muchos apoyos. Tenemos el apoyo de los colectivos, por ejemplo, el Tras la Manta, Espacio de Inmigrante y algunos partidos que nos apoyan.
También nos gustaría preguntarte sobre Esteban y Josep, que son dos personas encausadas por defender a un vendedor ambulante. ¿Qué nos puedes contar de Esteban y Josep? ¿Cuál es su situación de estas dos personas?
Bueno, esta causa ha sido activado porque han sido a defender un manteo que los policías la han empujado en una escalera del metro, y cuando la llevaron en el hospital y los policías dicen que se ha caído ahí. Esteban se fue a defender que no ha caído, ha sido empujada. Bueno, al final los policías han denunciado a Esteban y José. Bueno, las causas han sido activadas y está resuelto ya.
Lamín, este programa también se remite allí en Barcelona en un par de radios libres, o sea que hay un núcleo de oyentes allí en Barcelona. Para los que nos están escuchando desde allí, desde Barcelona, ¿cómo se puede formar parte del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes?
Bueno, nosotros somos un colectivo abierto. Es un sindicato a todos los pobres, a la gente que trabaja en la calle. Y siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Que quieres trabajar con nosotros, que quieres luchar con nosotros, está bienvenida.
Y para contactar con vosotros, ¿qué medios hay?
Bueno, tenemos página de web y tenemos también un email, que es sindicatopopular@hotmail.com, y tenemos una página de Facebook, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.
Bueno, Lamín, pues muchísimas gracias por participar y en este programa y acercarnos desde allí, desde Barcelona, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. No sé si hay alguna cosita que creas que es importante que sepan los oyentes de la que no hemos hablado y que creas que es importante dejar.
Bueno, no, nada más. Pues nada, gracias y pues nada.
Pues enhorabuena y mucho ánimo con el trabajo que estáis haciendo allí en Barcelona por reconocer los derechos de las personas emigradas que cada día allí en Barcelona se buscan la vida en la calle como pueden. Lamín, un abrazo desde Madrid.
Venga, chao. Gracias.
Lo compro, lo vendo barato. Sobreviviendo es delito, esto es el sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas tras la manta, esto es el sindicato. Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, sino dignas militantes. Por nosotras las que vienen y las que estuvieron antes. Migrantes, currantes, perdimos la vergüenza. Incívicas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafia, es instinto de supervivencia. Llegaron los tiempos de la desobediencia.
Yeah, España, mantenga y rebatas. Si un yacar y poletas, si yo uso el mundo y que yo curo a Ruz, vale caretas. Vende cas, me va miente y galletas. Yo surte dueño me cas, fode que campaña en paz. Buscarle que dos patas, amor samdi, amor dimas. Runga am chop, funga am sans. Dos bate curraze, sacan un guisanze. Kula gis fogu tan ko fas. Fek bobu yangi, jalan jabal ga bai fas.
Darles una media yara.
ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਰ ਦਿਸ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਾਤ
ਲੋ ਕੰਪਰੋ ਲੋ ਵੇਂਗੋ ਬਾਰਾਦੋ ਸੋਬਰੇਵਿਵਿਰ ਨੋ ਇਸ ਡੇਲਿਟੋ ਇਸਟੋ ਇਸ ਇਸ ਸਿੰਡਿਕਾਟੋ ਨੀ ਰੋਬੋ ਨੀ ਪੇਗੋ ਨੀ ਮਾਟੋ ਹਾਈ ਪਰਸੋਨਾਸ ਟਰਾਸ ਲਾ ਮਾਂਟਾ ਇਸਟੋ ਇਸ ਇਸ ਸਿੰਡਿਕਾਟੋ
ਆਰਟੇਸਾਨਾਸ ਬੂਓਨੇਰਾਸ ਵੈਂਡੇਡੋਰਾਸ ਕਮਰਸੀਆਂਟੇਸ ਪੋਰ ਉਨ ਐਂਪਲੇਓ ਡਿਗਨੋ ਦੇ ਮਾਨੇਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੀਐਂਟੇ ਲ ਸਪਾਲ ਡੇਲ ਇਮਿਗ੍ਰਾਂਟ ਕੰਬਾਟੇ ਕੋਨ ਲਾ ਜੇਂਟੇ ਇਨ ਅਪੋਯੋ ਆ ਲੋਸ ਮਾਂਡੇਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟਾਂਡੋ ਇਨ ਕਨਾਲੇਟੇਸ ਟਰਾਸ ਲਾ ਮਾਂਟਾ El pueblo se levanta, basta de opresiones, acabemos con la casta. Reivindicando el empleo, un derecho laboral, aunque seamos perseguidos por el cuerpo policial.
Mosa de curras, de conecta que se destaca. Y al lobulla y al montaña que se escuche. Son pobre chico, bien que feje el que necesite tu turuar a un ragal, jugo el satel ragal. Ya, mera per feje el sagal, jugo el gol, ya fe, ya, fiba fe, feje el que necesite jafe, jafe. Fiba fe, feje el que necesite jafe, jafe.
Lo compro, lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas tras la manta, esto es el sindicato.
Y hasta aquí ha llegado esta edición tan telefónica de La Casa Incendiada. Esperamos que os haya aportado tanto como a nosotros aquí, que estamos en el estudio.
Así es.
Nosotros ya nos vamos, no tenemos tiempo para más, solo desearos que estéis a gusto con vuestra vida, con vuestra mente, que no es fácil.
Bueno, y nos contactéis también.
Sí, yo como no me sé el mail.
La casa incendiada @radiodela.rg, la casa incendiada @radiodela.rg. Y os contestaremos, bueno, os contestará mi compañero, más que nada.
El gabinete de producción.
El gabinete de producción. Bueno.
Solo, a mí me gustaría aquí en estos minutos que nos quedan de saldo, agradecer, por empezar, a toda la radio, que el concierto del 18 de febrero de apoyo a la autogestión de la radio, lo bien que salió, a toda la gente que fue y apoyó, para empezar, con su presencia y luego con su risa.
Y bueno, pues
lo vamos, del dinero nos da un poco igual.
Bueno, sí. Pero bueno, vamos preparando también otro conciertito en mayo y ya os iremos avisando.
En mayo.
Poco a poco.
Noveno aniversario de la radio.
Noveno aniversario, chaval.
Qué barbaridad. Noveno aniversario. Más que tú aquí en Madrid.
Joder, chaval, es verdad. Se nota, ¿eh?
Nos vamos. Hasta el próximo viernes.
Chao.
Esa es la ley. Intolerancia. Es lo que es. Extranjería. Mi amigo a pasear. Cami camina con miedo,
con miedo,
inseguridad. Pues no, no, no tiene papel,
no tiene
de identidad. Es un individuo.